sembrando paz.
Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia.
Todo parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela.
Sembrando paz.
Tema de hoy, Soy Paz, programa de estudios y promoción de la paz y la ciudadanía. Amigos oyentes, les damos la más cordial bienvenida. Qué grato estar con ustedes y sobre todo qué grato estar con nuestra mesa de trabajo hoy con Óscar Useche, economista y doctor en paz y desarrollo. Óscar, bienvenido.
Buenos días, Fernando, y toda la mesa de trabajo.
Néstor Ballesteros, nuestro director en Uniminuto Radio 1430. Néstor.
Fernando, buenos días. Saludos a todos y también saludo a la gente que nos acompaña aquí en nuestra mesa de trabajo.
Nuestra invitada de hoy, que realmente no es invitada, es de la casa, Ligia Fanny Naranjo. Ella es investigadora de proyectos del Centro de Pensamiento y Desarrollo de Uniminuto, historiadora. Hizo estudios latinoamericanos en la UNAM. Bienvenida.
Muchas gracias, muy buenos días a todos, a todas, la audiencia que esté en la emisora, y muchas gracias por la invitación.
Y de nuestro semillero de investigación para producción y realización radiofónica, Brandon Buitrago.
Buenos días, profe, y un saludo a todos los invitados y los panelistas de la mesa.
Bueno, y muchas gracias a Johan Ramírez y Gerardo Aragón, que están encargados de la producción en el programa de hoy. En la conducción, quien les habla, Fernando Gutiérrez. Vamos a escuchar una entrevista que nos ha preparado precisamente Johan Ramírez a Carlos Eduardo Martínez. Oigamos.
El modelo educativo de Uniminuto se ha caracterizado no solamente por la docencia y la investigación, sino por la proyección social, que ha tenido un énfasis muy alto. En cada facultad, las encargadas de la proyección social son las escuelas. En la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, durante muchos años existió la Escuela de Paz y Desarrollo. Con nosotros el que fue su fundador y director durante muchos años, Carlos Eduardo Martínez. Bueno, Carlos, ¿qué significó la Escuela de Paz y Desarrollo?
Bien, como tú lo decías, la Escuela de Paz y Desarrollo nace como una forma de proyectar socialmente el pensamiento de Uniminuto. Referido al tema de la paz, diríamos conectando con toda esa tradición que ha tenido la organización Minuto de Dios de tener dentro de sus preocupaciones más importantes el tema de la construcción de la paz. Surge la Escuela de Paz y Desarrollo allá por los años 2000, 2001 más o menos, y con el énfasis de la no violencia. También la Escuela de Paz, diríamos, acompañó durante muchos años el desarrollo del Movimiento Ciudadano por la No Violencia, que una mamá o un papá no sienten distinto el dolor de la pérdida de su hijo, dependiendo del ejército donde hayan muerto. El dolor es el mismo. La propuesta de la no violencia pretende hacernos cambiar de forma de pensar. Y bueno, a esto se dedicó la Escuela de Paz y Desarrollo durante muchísimos años.
¿Cuál fue su papel como director?
Bueno, más que director, facilitador. Yo creo que también la no violencia propone de construir las lógicas del poder. Y el director suena a poder jerarquizado. Prefiero verme como un facilitador, como un mediador. Sí.
¿Qué aportes le generó a la sociedad dicha escuela?
Bueno, la escuela sembró mucho. Sembramos, en, como te decía antes, en muchos sitios del país con muchísimo tipo de gente, niñas, jóvenes, adolescentes, hombres y mujeres vinculados a muchas luchas sociales y a diferentes, diríamos, profesiones, maestros, trabajadores sociales, psicólogos, gente sencilla, simple, pero en donde se mantiene fundamentalmente la vida no la sostienen los poderosos, la vida la sostienen los simples, a pesar de que los poderosos se empeñan en destruirla.
¿Podría pensarse que el actual programa de estudios y promoción de la paz y ciudadanía es una fase de crecimiento de la escuela?
Indudablemente, es más que de crecimiento, de continuidad. Uno crece y decrece todos los días, porque la historia no es lineal, la historia no es un acumulado. La historia es una reflexión continuada en espiral. Entonces, pues sí, estamos le cambiamos los nombres, pero seguimos con la misma intencionalidad. Pretendemos también en nuestra universidad crear grupos de constructores de paz que sean capaces de asumir, digamos, como todo este espíritu. Tenemos que hacer una gran pedagogía para la paz, porque todos los días la guerra y la violencia hacen pedagogías.
Bueno, yo creo que Carlos Eduardo se ha convertido como en uno de los símbolos de el tema de la paz en nuestro país, no solamente en nuestra universidad y en el medio académico, sino en nuestro país. Un poco, Oscar, esa escuela de paz es como la semilla o el elemento que nutre lo que hoy es este programa de estudios y promoción de la paz y la ciudadanía.
Por supuesto, Fernando, la génesis de los programas de paz en la Universidad Minuto, que ya es... tiene bastantes años de tradición, se consolida cuando se crea la Escuela de Paz y Desarrollo, que estuvo a cargo de nuestro invitado, quien acaba de hablar, Carlos Eduardo Martínez. Él es, por lo tanto, un pionero, y esa experiencia de la Escuela de Paz, no solo en el pacifismo desde la academia, sino en buscar un énfasis que ha sido el distintivo de la Universidad Minuto de Dios: la no violencia, poco difundida, poco comprendida en Colombia. A partir del trabajo de la escuela y de muchos otros esfuerzos, por supuesto, en el país, viene extendiéndose esa posibilidad de ver la paz no solo como una negociación entre actores armados, como una posibilidad de diálogo entre los guerreros, sino principalmente como la emergencia desde abajo de un movimiento social que quiere otra forma de vivir. Y Carlos Eduardo Martínez aportó mucho a estas claves que hemos ido descubriendo colectivamente. Hay que tener en cuenta que Carlos Eduardo también es doctor en paz y democracia y resolución de conflictos en la Universidad de Granada, y ha escrito un extraordinario libro, De Nuevo la Vida, que está por lanzarse la segunda edición, en donde se consigna esa perspectiva. Yo creo que con lo que ha hecho la Escuela de Paz, que además ayudó a incentivar un movimiento ciudadano por la no violencia, núcleos de base por todo el país que empezaron a repensar este asunto de la paz desde una perspectiva nueva, la perspectiva de la acción directa no violenta, con eso la universidad ganó personalidad, ganó entidad, y nos permite ya dar este paso desde el Centro de Pensamiento Humano y Social hoy a un nuevo programa de paz más integral que recoge toda esa tradición.
Explíquenos, Oscar, y expliquémosles a los oyentes en qué consiste precisamente ese programa de estudios.
Sí, la universidad decidió este año dar un paso en la consolidación y en la integración de distintos proyectos, programas de paz que se vienen desarrollando en las seccionales, que se vienen desarrollando en territorios específicos, la mayoría de ellos tocados por la guerra, tocados por la violencia criminal que ha azotado a este país durante décadas, lo que significa que daríamos un avance hacia una nueva relación entre la academia, en este caso nuestra universidad, y la sociedad, en particular el movimiento social por la paz, las organizaciones de base que construyen día a día esa forma de resistir a la guerra, que no es oponerse a los armados, porque los desarmados no tenemos esa opción de agarrar a tirarles piedras a los que tienen fusiles, sino que tenemos la opción de resistir desde la vida, desde la afirmación de la vida. Entonces el programa de estudios y construcción de la paz y la ciudadanía, promoción de la paz y la ciudadanía, tiene esos dos objetivos. Primero, crear desde la academia un observatorio permanente y una sistematización desde una perspectiva teórica, y una perspectiva conceptual y una perspectiva aplicada, praxeológica, de nuestros proyectos de paz. Y dos, fomentar, promocionar, apoyar todas las iniciativas que nos sean posibles que desarrolla la ciudadanía, porque es lo que llamamos la paz en movimiento, la paz que está haciendo la gente sin esperar a ver si los armados algún día tienen la consideración de dejar de asesinarse y de asesinar al pueblo colombiano. Entonces, creo que ese es el objetivo fundante y fundamental de este proyecto, al que convocamos pues no solo a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a todo nuestro personal administrativo, sino al que estamos convocando a las redes de universidades que también están haciendo mucho por la paz en este país y a otras redes sociales y políticas que están en esa misma dirección.
Bueno, ojalá todas las universidades y las organizaciones educativas se volvieran Soy Paz. Yo pienso que esa es una de las necesidades de nuestro país, que todos seamos Soy Paz. En ese sentido, pues hay diferentes organizaciones, por ejemplo, la Universidad Santo Tomás también, el proyecto de comunicación y paz, está trabajando frente a este tema. Néstor Ballesteros, nuestro director, ha tenido la experiencia de trabajar desde el ministerio con el tema de las radios ciudadanas, donde se ha tocado mucho el tema de la paz.
Y definitivamente tiene que ver también con la construcción de esa identidad para empezar a repensarnos en qué estamos, para dónde vamos, ¿cierto? A partir de un poco como el reforzar un poco el tema del territorio, ¿cierto? Desde la misma construcción de esa identidad, de esa reconstrucción también de la memoria de lo que ha pasado, ¿cierto? Porque es fundamental desde los medios y desde la misma comunicación dar cuenta de lo que ha pasado para no incurrir en la repetición, ¿no? Lo que se llama es el que no conoce su historia literalmente pues tiende a repetirla, ¿no? Entonces yo creo que es el reto que tenemos un poco desde estos escenarios.
Y perdóname, Néstor, vale la pena aclarar ahí, ya que mencionas el proyecto de la Universidad Santo Tomás, el proyecto de comunicación con el que hemos también trabajado en red. Ellos también creo que llaman su proyecto Soy Paz.
Sí, ellos también lo llaman Soy Paz. Y por eso decía, ojalá que todos fuéramos Soy Paz. Exacto. Ojalá que Colombia se convirtiera en Soy Paz.
Esa es la idea, que estemos todos en esa sintonía, que significa que la paz no es de otros, que la paz no nos la van a construir, que si no nos apropiamos, si no está en nuestra piel, si no está en nuestro corazón, si no está en nuestra vocación cotidiana, este país va a seguir en ayunas de paz. Por eso saludamos al proyecto de la Universidad de Comunicación de la Universidad Santo Tomás, nos hermanamos con él y queremos promover esto, que es también ir un poco más allá de lo que se plantearon hace poco en una campaña publicitaria de mucho éxito, muchas empresas, incluyendo la Corporación Minuto de Dios, que se sumó a ella, de Soy Capaz, refiriéndose a la paz. Entonces damos un paso más y decimos, no solo soy capaz, sino que yo mismo soy paz.
Bueno, Ligia, ¿cuál es esa experiencia de haber llegado precisamente a Uniminuto, al Centro de Pensamiento y empezar a trabajar con este programa?
Bueno, pues inmensamente halagada, muy contenta, muy feliz por encontrar como ese eco, esa unión entre mis expectativas, pero también entre mis compromisos, pero también entre mi experiencia y entre algunos estudios que he hecho también alrededor de lo que precisamente encuentro en Uniminuto y fundamentalmente en el propósito del Centro de Pensamiento liderado por el profesor Oscar Useche. Esto de verdad para mí no es un halago que le hago a la universidad, es una admiración y un respeto. Poder estar tan convencida, la universidad, las directivas, los profesores, los estudiantes, de esta necesidad, de estar al día, de estar en lo que el proceso dialéctico o en lo que la vida nos pone en el momento en que Colombia está, es decir, estar enfocado y estar en el lugar que hay que estar, que es haciendo este tipo de propuestas, impulsando este tipo de programas como el programa de estudios y promoción de la paz y la ciudadanía, y acorde con lo que el país de verdad necesita y los ciudadanos necesitamos.
Yo quiero regresar un poco en el concepto de la acción no violenta y la armonía, que más o menos fue como lo que podría, el término que podría como agrupar un poco eso, ¿no? Porque realmente la violencia es algo contra natura, ¿no? La misma naturaleza es un ecosistema o un sistema, mejor, que todo está funcionando en todo funciona en torno a la vida, ¿no? A la construcción, la vida y la muerte son ciclos, pero son procesos naturales. El hecho de interrumpirla es algo realmente contra natura. Me gustaría que desarrolláramos un poco eso, ¿no? O sea, que los seres humanos somos de la naturaleza y realmente la naturaleza es armonía, pero también es lo que les estaba diciendo, la misma acción no violenta y la violencia es algo contra natura.
Y cómo no, Néstor, esa reflexión es bastante profunda y la venimos haciendo no solo en el programa, sino somos conscientes que ha surgido en muchos sectores de la sociedad una nueva mirada sobre esa relación con la vida. Entender que fue un tremendo error que nos está conduciendo a fracasos enormes y a tragedias gigantescas, el pretender que el ser humano no es naturaleza. El ser humano es gobierno de la naturaleza, el ser humano es apropiador de la naturaleza, y resulta que no es así, que somos parte de la vida, que si no fluimos con ella, pues la naturaleza misma va a tener que producir sacudones como los que estamos viendo en tantas partes, ahora nada más con esta terrible tragedia de la zona antioqueña de Salgar, en donde era de prever que una cosa de estas ocurriera, cuando estamos retando permanentemente, teniendo esa soberbia humana que pretende pasar por encima de los ciclos naturales, arrasar con las protecciones que la naturaleza misma crea para que las cosas fluyan por donde deben fluir. Entonces, la no violencia va a tener ese punto de partida. Somos naturaleza, tenemos que regresar a la búsqueda de un fluir con ella, con la naturaleza, no contra ella, ni en saqueo de ella, para rehacer un poco el equilibrio que ha sido roto por la acción antrópica, por la acción humana. Desde allí, esto que es de un sentido común, se vuelve una profunda reflexión filosófica.
Un imperativo.
Un imperativo ético. Claro. Y es ahí donde partimos de nuestra fuerza en la mirada de la paz, es ese imperativo ético. Estamos con la vida, hacemos la opción por la vida. No seguimos apostándole a derrotar y aplastar a otros, porque aceptamos que el núcleo de la vida es la diferencia. Exacto. Y que mientras la diferencia perviva, pervive la vida. Si aplastamos la diferencia, estamos atentando contra la vida.
Muy interesante eso que venimos tratando sobre el tema de no ir en contraposición de la naturaleza, de no creernos superiores a ella, pero quisiera plantearle a la mesa sobre cuáles pueden ser esos actos de paz que se pueden construir en el diario vivir y también desde la academia.
Bueno, yo quiero interpelar un poquito a Brandon, porque quería preguntarle sobre eso mismo que acaba de plantear. ¿Cómo están los estudiantes recibiendo el tema de la paz en el desarrollo académico, y cómo ven los estudiantes frente a estas propuestas que se están haciendo?
Lo que sucede con los temas de paz en la universidad, y desde mi perspectiva como estudiante, es que la universidad en sí está enfocada hacia una cultura de paz, pero muchas veces, por ejemplo, en este tema del proyecto, por ejemplo, Soy Paz, están como alejados de los estudiantes, ¿sí? O sea, se ve como algo lejano, y yo creo que eso se debería integrar un poco más a la comunidad académica, sobre todo con nosotros, que somos los que vamos a crear esas nuevas propuestas, esas propuestas creativas y diversas. Entonces, en ese sentido, creo que sí está un poco alejado, a pesar de que la universidad en su proyecto curricular tiene en cuenta todo enfocado hacia el tema de la paz.
Ahora sí, ¿cómo hacemos para construir esa paz que nos proponía Brando?
Descubrimiento, el hallazgo que hemos hecho en nuestras investigaciones, que las hemos hecho varias aquí en la universidad desde los distintos escenarios académicos en que estamos, el descubrimiento fundamental es que la gente no está esperando a que se haga la paz, sino que la gente está haciendo la paz cotidianamente. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, y sobre todo los grandes medios masivos nos quieren convencer de eso, de que lo que no se ve en los grandes medios no existe. Y resulta que hay un trabajo sordo, un trabajo lento, un trabajo invisible muchas veces, que es el que va a fundamentar la reconstrucción de este país, el que está reconstruyendo a este país. Hace unos años el Foro Social Mundial lanzó la consigna de "Otro mundo es posible". Nosotros, en uno de los seminarios internacionales de no violencia, de los cuatro que hemos realizado en la universidad, dijimos, no solo otro mundo es posible, sino otros mundos están siendo posibles ahora. Es decir, ya están andando, están emergiendo esos nuevos mundos, esas nuevas formas de ser. ¿A través de qué? De acciones que nosotros desde la academia llamamos micropolíticas y microsociales. Es decir, que no tienen esa envergadura de que nos van a llevar a la presidencia de la república, o que es como la gente mira la política. ¿Cuántos representantes tiene la no violencia en el parlamento? Afortunadamente ninguno. ¿Cómo están representados en las alcaldías? Ninguno. Porque la gente en esto no se quiere hacer representar. La gente lo que quiere es que directamente, en su experiencia cotidiana, haga la paz. Hace muy poco tuvimos un encuentro en el marco de la semana de la educación, de la Facultad de Educación, con un grupo de estudiantes. Estuvimos con Ligia allí y esa era como la primera inquietud, ¿no? Bueno, ¿y no podríamos nosotros empezar por hacer la abrazatón entre nosotros, por rehacer los afectos que están ahora mal vistos, ¿no? Los afectos son mal vistos, son como una cosa que no se compra ni se vende, entonces eso no tiene valor. Y podemos empezar a replantearnos nuestras relaciones en la casa, por ejemplo, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros padres, en donde necesitamos tener espacios de diálogo. Ahí comenzamos a hacer la paz. No podemos reconstruir la vecindad, no podemos retomar la tradición del don, de la gratuidad, de que estoy aquí en este programa no porque me van a girar un cheque ahora más tarde, sino porque estamos convencidos de que hay que transformar esto y nos lo tomamos en serio, y eso es un don que queremos darle a la sociedad, en este caso aquí a la universidad, a la sociedad bogotana, a la sociedad colombiana. Eso lo hacían antes los campesinos, el poder ofrecer al otro gratuitamente nuestro afecto y nuestra solidaridad. Yo creo que allí es donde hay que recabar cómo se está construyendo la paz, en hechos concretos, en otras formas de producir la vida, de buscarse la comida. Ante la pobreza la gente resiste y lo hace pacíficamente, porque podría salir con un garrote o con un puñal a atracar, ¿no? Lo hace es con ingenio, con creatividad. Allí se está reconstruyendo una sociedad con clave distinta, con clave de paz.
Yo quiero recoger un poco ahí, y también tiene que ver con ese cotidiano, ¿no? Esa madre de familia, como lo hablábamos la vez pasada, que todo el día trabaja y educa a sus hijos, que, digámoslo así, responde a unas buenas prácticas, ¿cierto? Que transmite una educación con un criterio ético. Uno, como ser humano, yo creo que sabe lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, desde que... Y no lo pongo en esos términos maniqueístas ni moralistas tampoco, pero uno sabe que está haciendo las cosas, digámoslo así, con buenas prácticas. Y cuando uno tiene esa certeza, yo creo que por ahí empieza todo, ¿no? Es un trasegar de buenas prácticas, de volver las cotidianas, del relacionamiento con el otro, ¿cierto? De tumbar un poco esos estigmas y saber que somos diferentes. Y no es un tema de que podamos aquí soportarnos o ¿cómo era el término que usábamos antes? No era convivencia, sino tolerancia. El hecho no es que nos toleremos, el hecho es que podamos vivir, que podamos convivir, ¿cierto? Y yo creo que las mismas diferencias son las que ayudan a construir, ¿no? Porque imagínense que todos seamos iguales, ¿no? Realmente sería un mundo realmente aburrido y monótono. De eso se trata también, desde lo cotidiano, desde sentarnos, darnos un abrazo, saludarnos, ser amables. Por ahí empieza todo, ¿no? Y de ahí para adelante, hasta una sonrisa, que dicen, ¿no?
Por eso es importante recordar a nuestros oyentes que en este programa estamos promoviendo el saludo al vecino. Buenos días, vecino. Buenas tardes. Buenas noches, vecino. Y con este saludo le damos la bienvenida a Gerardo Aragón, que nos presenta el siguiente reportaje.
La Corporación Universitaria Minuto de Dios se ha caracterizado en sus más de 20 años de trabajo pedagógico y social en impulsar proyectos de investigación con base en la promoción de la paz y la reconciliación. Un claro ejemplo de ello es el proyecto denominado Memoria, Territorio y Desarrollo Campesino en el municipio de Cabrera, en el que la universidad ha trabajado desde el año 2012 con el apoyo del Centro de Pensamiento Humano y Social de Uniminuto. Escuchemos a la docente Natalia Martínez Mora, investigadora del proyecto, ¿qué nos habla en qué consiste este trabajo?
Consiste básicamente en hacer, por un lado, un acompañamiento al proceso organizativo de diferentes organizaciones que existen en la zona. Por el otro lado, implementar diferentes estrategias de visibilización sobre el trabajo que se hace allí. Y también, como parte de un reclamo que hace la comunidad a un proyecto hidroeléctrico que se quiere implementar en la región, entonces estamos tratando, digamos, en compañía con las organizaciones de generar como estrategias que permitan la visibilización de los efectos que podría tener este tipo de proyectos, tanto a nivel social como ambiental como cultural, y en la transformación de las economías propias que han venido estableciendo la región durante varios años.
Frente a este contexto, la universidad plantea averiguar cómo las organizaciones sociales del municipio de Cabrera piensan su territorio como una forma de aportar a la paz dentro de la comunidad. Para ello, la Universidad Minuto de Dios acompaña este proceso desde diferentes perspectivas, una desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación, la cual explica a continuación la docente investigadora Angélica Nieto.
La elaboración de un video sobre la versión que tiene la comunidad de la zona de reserva campesina acerca del proyecto de microhidroeléctrica que se está queriendo llevar a cabo en la zona, en el río Sumapaz. Y de otro lado, pues ellos han elaborado un proyecto de investigación para tratar de pensar qué tipo de comunicación es eficiente en la zona, qué tipo de comunicación sirve para reforzar la idea de la zona de reserva campesina, sobre todo teniendo en cuenta que la misma comunidad ha identificado como uno de sus principales problemas el asunto de la comunicación.
Del mismo modo, la Facultad de Ingeniería de Uniminuto también se encuentra apoyando este proyecto desde otro frente. Escuchemos de nuevo a Angélica Nieto, que nos hablará de las tareas que está adelantando esta facultad en el municipio de Cabrera.
Por otro lado está la Facultad de Ingeniería, el programa de agroecología. Básicamente, ellos vienen a acompañar, en principio, un proceso de producción limpia, de producción agrícola limpia, aunque actualmente, este año, en el proyecto de investigación que se está llevando a cabo, lo que ellos están haciendo es una caracterización de la agricultura familiar en la zona de reserva campesina. Eso implica quizás más adelante un acompañamiento más con la comunidad para hacer talleres, para pensar cómo la comunidad quiere producir, pero por ahora es una investigación de ese estilo.
Trabajos de investigación como el del municipio de Cabrera, la Universidad Minuto de Dios desarrolla año tras año gracias al trabajo de cada facultad, impulsando este tipo de experiencias que sirvan como una forma de visibilizar y poner en práctica una cultura de paz en Colombia. Y es de vital importancia promover desde los procesos de aprendizaje que brindan las universidades de todo el país, de manera que en todo el territorio nacional nos preparemos para un eventual posconflicto que tanto anhelamos hoy por hoy los colombianos y colombianas. Un reportaje de Gerardo Aragón para Sembrando Paz.
Bueno, son muchas las cosas que está haciendo definitivamente Uniminuto en torno a la paz y lo que están haciendo sus diferentes programas y sus diferentes facultades. Ahora la pregunta es cómo el programa Soy Paz de Uniminuto se articula o hace que se construya un poco esas redes desde Uniminuto y también cómo participa en esas redes de paz que hay en el país.
Primero es que ha habido un reconocimiento de parte de las autoridades de la universidad, y esto hay que decirlo, hay unanimidad de los rectores y de las directivas de la universidad de que es el momento de dar un salto adelante en lo que venimos haciendo. Es reconocer que en todas las seccionales de este país, en donde hacemos presencia con nuestros más de 120 mil estudiantes, hay acciones dirigidas, acciones conscientes de proyección de la universidad hacia los núcleos sociales, hacia las organizaciones de nuestro entorno, tratando de dar soluciones con la comunidad, de contribuir a lo que esa gente buena de este país está buscando para salir adelante. Entonces, partiendo de ese reconocimiento, lo primero que hicimos fue una especie de censo de las acciones múltiples, desde el orden académico, desde el orden formativo, desde el orden investigativo, desde la producción misma en textos, en libros, nuestra presencia en redes internacionales, como desde las acciones de proyección social que estamos haciendo con nuestros estudiantes que desde primer semestre tienen ese contacto con las comunidades y que luego ya ha avanzado su trabajo educativo. Tienen que hacer sus prácticas profesionales y todas tienen ese toque. Además, nos reconocemos como parte de una organización que ha trabajado permanentemente por la paz. La organización Minuto de Dios, donde hacen parte la corporación Minuto de Dios y tantas otras empresas y proyectos tanto educativos como productivos, en todas ellas siempre hay un toque de paz. Cuando uno escucha al padre Diego Jaramillo, nuestro permanente conductor en esta área espiritual, le escuchamos siempre que hay una apuesta por la paz acá. Incluso muy recientemente en uno de sus Minutos de Dios y en una de sus entrevistas le escuché yo decir, es más, la paz principalmente está en el campo, decía él, es su percepción, y entonces quiere también que toda la obra Minutos de Dios se vuelque un poco hacia estas regiones que han sido martirizadas por la violencia. Quiero decir con esto, hay un espíritu unánime en esta universidad de el trabajo por la paz. Y con ese reconocimiento, entonces comenzamos a estructurar el programa. ¿Cómo integramos esto? No se trata de que tengamos un edificio único desde donde hablamos de la paz, sino de que esto funcione como una red, como acaba de decir Fernando, ¿no? Redes creativas, redes que se complementan en cada una de las áreas. Lo que hizo el programa de estudios y promoción de la paz y la ciudadanía es identificar cuatro grandes áreas estratégicas en las que vamos a trabajar, ¿no? Una primera área que reconocemos es necesario darle visibilidad a lo que estamos haciendo. Muchas veces pareciera que no pasará nada porque no tenemos un cierto impacto en grandes movilizaciones y demás. No es nuestro objetivo principal, pero creemos que hay que estar allí.
Y muchos estudiantes nuestros que hacen esas prácticas en responsabilidad social, que construyen país también, no saben o no han detectado en ciertos momentos que también el objetivo de que estén allá es que precisamente reconozcan esas realidades, pero que también puedan trabajar por ellas y reconocer de que uno, así como dice la campaña, de qué es capaz uno, ¿cierto? Eso, digamos, como para interpelar un poquito lo que decía Óscar.
Sí, yo también quiero interpelar en este sentido. Esa consecuencia de los programas de Uniminuto en como romper con esas brechas entre lo urbano y lo rural, ¿no? Que también se nos olvida que en lo rural igual estas redes existen, existe ese trabajo soterrado, calmado, bien pacífico, construyendo paz, pero que muchas veces no se conoce, aquí en lo urbano no se conoce, e incluso la brecha que habría que romper con lo que tú decías, ¿no?
Brandon,
de entre la propiamente academia, los estudiantes y los pensamientos un poco ya más elaborados y más conceptuales. Es como encontrar también cómo unimos esas brechas, y ahí es donde creo que te interrumpí, Óscar, en lo que estabas diciendo.
Estábamos precisamente en esas áreas.
Las áreas, entonces sí. La primera sería eso, y por eso vamos a empezar a sumarnos, lo hacemos ya, mucha de nuestra gente lo hace, pero vamos a empezar a sumarlo institucionalmente a ese gran movimiento que se ha creado en parte animado por estas negociaciones que se están haciendo y la expectativa que hay, pero que de mucho tiempo atrás existe. Hay que recordar que ya en 1987 se hizo el primer mandato ciudadano por la paz, ¿no? Y que de ahí en adelante lo que ha habido es grandes movilizaciones contra el secuestro, contra las atrocidades que cometen unos y otros actores por los derechos humanos, etcétera, porque este país es un país en movimiento. Yo creo que no podemos equivocarnos en eso, creer que este país está ahí como todo apachurrado por los acontecimientos. No, este país está en movimiento, está construyendo y reconstruyendo permanentemente. Entonces vamos a tener una preocupación por estar en eso, estar en las grandes movilizaciones que se presenten y que se van a presentar de aquí en adelante, y nosotros mismos promover algunas, ¿no? Recientemente, por ejemplo, hemos estado en contacto con los proyectos que tienen aquí entes como la Secretaría de Integración Distrital de Bogotá, que tiene unas iniciativas muy creativas. Por ejemplo, una ya enciende una llama por la paz y se hace todos los jueves en muchas localidades y en muchos espacios. Nosotros decimos, eso hay que apoyarlo. ¿No? No porque no lo promovamos, nosotros no vamos a estar ahí, no, eso lo apoyamos. O la iniciativa de esa misma de la misma alcaldía local de Engativá, aquí donde es nuestro territorio, junto con el Centro de Memoria Histórica, para conmemorar hechos atroces como muy recientemente el de la bomba terrorista, el narcoterrorismo que mató aquí en nuestra vecindad 17 ciudadanos y ciudadanas en el barrio Quirigua, las marchas que impulsó el alcalde Moco, ese tipo de cosas tendríamos nosotros que estar ahí presentes como entidad, como institución. Esa es una primera gran estrategia. Una segunda estrategia es la estrategia fundamental, que es la estrategia de participación y apoyo a los procesos comunitarios de paz en movimiento en los territorios locales, de lo que hablábamos ahora. Donde nosotros estemos, la orientación es a nuestros profesores, a nuestros directivos, a nuestros estudiantes, vinculémonos a eso, apoyemos eso, que no es de nosotros, que no es de la Unión, no, es gente que está haciendo la paz en movimiento, vinculémonos a eso y demos nuestra cuota de aporte. Una tercera área se refiere sobre todo al trabajo de investigación, una estrategia de investigación. Este país ha sido muy pensado desde la violencia y muy poco pensado desde la paz, y especialmente desde la no violencia lo hemos pensado casi nada. Y esto requiere esfuerzos académicos, esfuerzos teóricos. La no violencia no es esa idea ingenua de que salen unas personas buenas con un pañuelito blanco. No, la no violencia es una cosa profunda, es reconstruir la vida social, reconstruir la forma en que nos encontramos con nosotros mismos, con los demás y con la naturaleza, nada menos.
En ese sentido, yo creo, Néstor, importante recordar uno de los invitados que tuvimos en la Facultad de Comunicación, a Xavier Giró, un periodista catalán que precisamente trabaja el periodismo desde la paz.
Y la reconciliación, ¿no?
Y nos hablaba que los medios precisamente trabajan todas las noticias desde la violencia y desde la guerra. Uh-huh. Y que tenemos que construir un periodismo que muestre la noticia desde la paz, desde la reconciliación, desde esa construcción de las posibilidades y de la viabilidad de la vida humana. Y nos hablaba de una cosa muy interesante. Nos decía, a veces nosotros nos negamos a la posibilidad y no lo hacemos. Pero en el mundo hay fisuras, en los medios hay fisuras. Y lo que hay que aprender es encontrar esas fisuras para que a través de esas fisuras nosotros vayamos trabajando y metiendo el mensaje de la paz.
Correcto, y así ocurre en todas las áreas del saber, del conocimiento. La historia ha sido construida como la historia de las guerras. Uh-huh. Lo que nos enseñan en los colegios, en las universidades.
Y el que gana la guerra es el que cuenta la historia.
Y es el que cuenta la historia. Y entonces, por debajo hay siempre... Y siempre por debajo hay la historia de los perdedores y hay la historia de los que han intentado construir cosas grandes pacíficamente desde la antigüedad. Eso lo hemos estudiado un poco nosotros en el Centro de Pensamiento y hemos producido en ese terreno. Pues bien, hay que profundizar esto. Esta producción conceptual y esta discusión teórica hay que aportar en la nueva visión, en cosas también aplicadas, más concretas, ¿no? ¿Cómo funcionaría una economía de paz, por ejemplo? ¿Qué perspectiva de un nuevo desarrollo para la paz habría? ¿Cómo funcionarían los medios de comunicación para la paz? ¿Cómo podría funcionar de otra manera la política? eso que está tan enrarecido, que parece tan sucio? ¿Podemos hacer una política limpia? ¿Podemos encontrar esa fisura en la política? Y también que algunos representantes no sean producto de todo este clientelismo y esta cosa sí. corrupta.
O una economía pensada más desde la solidaridad que desde la competitividad.
Correcto, esas son las cosas. Y en eso hay experiencias miles, ¿no? Recuerdo mucho, tengo muy vívido porque me tocó estar muy cerca cuando cayó el gobierno de la Rúa en Argentina. Buenos Aires se levantó contra el llamado corralito financiero. Uh-huh.
En el 2000, ¿no?
En el 2000, exactamente. El enero del 2000.
2001.
¿2001? ¿Dices tú?
2001.
Bueno, la fecha que fuera. Esto se produjo un verdadero movimiento creativo en un sentido, como los bancos dejaron atrapada la plata de la gente, dejaron a la gente sin sus ahorros. La gente no se dedicó solo a apedrear los bancos y a llorar sobre la leche derramada, creó 52 mil clubes de trueque, uh-huh. con los que pudo sobrevivir la gente en intercambio directo, sin mediación del dinero de los bancos, haciéndole pues un quite a esa trampa y a ese atraco que había sido el corralito financiero, para poner un ejemplo internacional.
Que además de ahí y de esa experiencia se han dado todo el tema de la moneda comunitaria y de las diferentes monedas de las organizaciones sociales.
La moneda solidaria, tantas otras cosas que han surgido de ahí, y eso ocurre en todas las áreas, ¿no? Lo que ustedes han experimentado, Néstor y Fernando, con las emisoras comunitarias, uh-huh. y con la televisión comunitaria y con todo esto que está surgiendo. No es verdad que solo haya unos grandes medios que son los que tienen la palabra, ¿no? La gente está hablando por otras redes y eso es muy importante.
Yo creo que en ese sentido en el canal Zoom hemos tenido una experiencia muy agradable porque ahora cuando Oscar precisamente nos muestra ese panorama, pues hemos tenido, por ejemplo, invitados que nos han hablado de la biomemoria y que nos muestran precisamente cómo hay una relación de memoria entre la vida humana y la naturaleza y tenemos que volver a ella. Nos han hablado de los temas como las tragedias no son naturales, las tragedias son humanas porque son los humanos los que las propician, o el tema de los cultivos semiurbanos, todas estas posibilidades que hay para empezar a crear nuestros propios alimentos desde lo urbano o desde lo periurbano como una forma de acceder, por un lado, a una mejor alimentación y además a formas económicas de vida.
Sí, aquí hemos hecho investigaciones muy relevantes al respecto. Se trabajó, por ejemplo, con 62 grupos de jóvenes que están desplegando toda su iniciativa en las áreas más diversas, justamente para buscar otras maneras distintas a las del mercado puro y duro de cómo resolver sus necesidades económicas. Y lo que encontramos fue maravillas, ¿no? Maravillas de creación, maravillas de inventiva, maravillas de ruptura, de saber escapar de las trampas que se le tiende a los muchachos y a las chicas para que busquen una salida fácil. En fin, de eso está poblado esto. Bueno, pero sigamos con las áreas.
Una de las áreas que tiene el programa es el área de formación. Y aquí hay una cosa que yo creo que es importante tener en cuenta, y es las didácticas y las pedagogías sobre las cuales se construye el nuevo proceso educativo en las universidades y en general en la educación en el país. Porque el peligro que puede representar la paz como tema académico es que el estudiante se le imponga un tema de paz y termine hartándose del tema.
Se vuelve un tema curricular, sí. En fin, en esta área de formación que va a ser muy importante, nos ha pedido nuestros rectores que esté en principio dirigido principalmente a nuestros estudiantes. Porque como hablábamos ahora, a veces nuestros estudiantes están metidos en una dinámica tan intensa que no identifican, bueno, esto a qué corresponde, a qué discurso corresponde, qué podemos nosotros desarrollar acá. Entonces va a haber un trabajo de diplomados con grupos de estudiantes En esta ocasión se va a hacer un esfuerzo económico muy grande para que estos diplomados sean gratuitos de oferta a nuestros estudiantes, con una sola condición: que haya un compromiso de esos estudiantes en vincularse a actividades directas y organizadas de paz que impulsa la universidad. Es la única condición que se va a poner. Alrededor de eso esperamos crear un núcleo de constructores y constructoras de paz, de jóvenes constructores y constructoras de paz, que nos ayuden a desplegar todo esto. Obviamente que la didáctica y la pedagogía debe ser de otro tenor. Nosotros desde la universidad estamos muy acostumbrados a hacer fases formativas muy discursivas, muy directamente vinculadas a un plan curricular, y obvio que hay que mantener esa estructura básica, pero en este caso, por ejemplo, de las 80 horas en que está diseñado cada diplomado, por lo menos la mitad será la participación en acciones directas de no violencia, en acciones directas no violentas. Vamos a buscar escenarios en donde nuestros estudiantes puedan dialogar con experiencias vivas de las mujeres constructoras de paz, de esa enorme cantidad de redes femeninas que hay trabajando en muchas claves de paz contra la violencia patriarcal, etcétera. Vamos a bregar que conozcan directamente la experiencia más avanzada de este país en materia de defensa no violenta de los intereses territoriales de los indígenas, en este caso la Guardia Indígena, con la que tenemos ya unas conversaciones, para que nuestros estudiantes puedan no solo escuchar de esa experiencia, sino si quieren ir al territorio de los indígenas nazas y conocer directamente eso, y para que nuestros indígenas vengan a relatarnos sus experiencias.
Precisamente sobre eso, el otro día comentaba con un profesor que el primer cambio que se debe dar en este país en un eventual post-conflicto es el cambio cultural, ¿sí? Una cultura de la violencia, una cultura de la paz. Entonces, en ese sentido, quisiera saber, todas estas actividades, como qué valores le pueden aportar a los estudiantes en concreto para pasar a esa cultura de la paz.
Sí, como dices, una cultura de paz hay que construirla en el mediano y el largo plazo. Es decir, una cultura de paz no proviene de un curso que tomemos, por ejemplo, ¿no? Somos conscientes de eso. Son procesos relativamente prolongados, porque es cambio de costumbres, es cambio de lógicas, es cambio de enfoques. Entonces, ¿cómo conseguirlo? Creando el clima para eso, creando los nuevos lugares donde la gente pueda hacer diálogo distinto, donde pueda relacionarse los géneros de manera diferente, donde empecemos a hacer una crítica directa de, por ejemplo, la violencia de género, de por qué en nosotros mismos hay esa idea peregrina de que las mujeres podemos dominarlas y hacemos violencia simbólica y violencia física contra ellas. Esos espacios concretos hay que irlos construyendo. Hacia eso hay que ir avanzando. Este es un proceso largo, ¿no? Como es un proceso cultural, es un proceso largo. Y tiene diferentes niveles. Entonces tendremos estos diplomados, pero también ya tenemos avanzando, y esperamos que en el segundo semestre podamos echarlo a andar, un programa de segundo ciclo universitario, una maestría en paz, desarrollo y ciudadanía, que son, creemos, las tres claves del problema, que va a ser además ofrecida de manera virtual, y por lo tanto vamos a ser pioneros en esto, no solo en Colombia, sino en América Latina. Creemos que ese es un programa impresionantemente importante, al que vamos a ir también invitando a nuestros estudiantes, pero a la gente de fuera que quiere tener una formación de más alto nivel para poder participar integralmente en la refundación de las redes sociales y en la refundación de la estructura orgánica del nuevo país pacífico.
Bueno, yo creo que este proyecto y esta promesa que se está construyendo a partir de las vivencias que ya se están dando deben dar frutos importantes, que tendrán que recoger personas como Brandon y como nuestros estudiantes, pero que además tendrán que seguir haciéndolo ellos con los estudiantes que ellos tengan cuando sean los profesores y estén ocupando los puestos que nosotros tenemos.
Mañana mismo.
Porque esto es un cambio cultural.
Y con sus hijos y que sean, o sea, la educación también está en el hogar, que era algo que hablábamos la vez pasada.
Es decir, hay que seguir construyendo el árbol y hay que seguir mirando y escuchando las voces de ese árbol. Oigamos a Eduardo Galeano.
Árbol que recuerda. Siete mujeres se sentaron en círculo. Desde muy lejos, desde su pueblo de Momostenango, Humberto Acabal les había traído unas hojas secas, recogidas al pie de un cedro. Cada una de las mujeres quebró una hoja, suavemente, contra el oído, y así se abrió la memoria del árbol. Una sintió el viento soplándole la oreja, otra la fronda que suavecito se amacaba, otra un batir de alas de pájaros, otra dijo que en su oreja llovía, otra escuchó algún bichito que corría, otra un eco de voces y otra un lento rumor de pasos.
Bueno, yo creo que después de escuchar a Eduardo Galeano y este hermoso mensaje del árbol que recuerda, nosotros tenemos que aprender a oír ese árbol que recuerda para construir la paz. Parte de la misión de Soy Paz es aprender a escuchar, a oír ese árbol.
Aprender eso y beber de nuestra memoria. Creo que el área de la memoria se va convirtiendo cada vez más en un área fundamental en la construcción de un proyecto de Colombia en paz. No solo nuestra memoria dolorosa, que es grande y hay que recuperarla y hay que procesarla, sino nuestra memoria afirmativa, nuestra memoria poderosamente creativa. Y a esa área también hay que prestarle tanta atención como este bello poema de Galeano no lo enseña.
¿Qué conclusiones rápidamente le pregunto a la mesa de trabajo podemos sacar de nuestro programa de hoy? Empecemos con Néstor.
Yo creo que todo parte de lo cotidiano, ¿no? Si tenemos un buen relacionamiento, si tenemos una posibilidad de escucharnos, yo creo que por ahí parte mucho también, ¿no? De, como decía Fernando también, de promover el saludo y la sonrisa diariamente, ¿no? Pero también de entender que las acciones no violentas, como decíamos anteriormente, es algo que va en contra de natura. Así que yo creo que es vivir en armonía, vivir con una lógica de buenas prácticas, con una posibilidad de ser lo que somos, ¿no? Seres de la naturaleza.
Vigia Fanny.
A ver, me parece importante retomar algo que se dijo acá. Es que siempre estamos hablando de la violencia. Qué bien, qué feliz seríamos los colombianos y colombianas cuando no hablemos de no violencia, de tanta violencia, sino de acciones de paz de verdad. Donde no hablemos más de violencia intrafamiliar, de violencia contra los niños, de violencia contra las mujeres, de violencia contra la naturaleza. Solo violencia, sino al contrario, paz. Uh-huh. Para las mujeres, para los niños, para, ¿no?, acciones concretas, como decíamos, donde la violencia se transforme por paz. Y es eso, transformar, la paz es transformar esa violencia por paz, por condiciones de vida, por derechos humanos, ¿no? Donde todos y todas, y todos los territorios, hablo de los urbanos y rurales, tengamos condiciones en igualdad.
Brandon.
Una de las razones para que este país tenga una cultura de la violencia es que se haya coartado la diversidad. Entonces, en ese sentido, creo que desde la academia y integrando todos estos programas grandes desde el Centro de Pensamiento para la Paz y con los estudiantes, se pueden generar acciones reales, concretas, para pasar de esa cultura del cuenco, de esa cultura de la violencia, a una nueva de la paz en la que sea más comprensible todo. En el tema de la armonía que mencionaba Néstor, de no ir en contraposición de lo que es la naturaleza y hacer con un simple saludo silenciar todos esos fusiles que por muchos años han acabado con la ilusión del país.
Antes de darle la palabra a Oscar, yo quiero sacar mi conclusión y es: estoy feliz, estoy muy contento de estar en este programa, en esta mesa de trabajo compartiendo con ustedes. Oscar, los oyentes son suyos. Despídalos.
Sí, pienso que la paz es posible, que hay que abandonar el pesimismo frente a la reconstrucción de este país. es posible si cada uno de nosotros nos volvemos paz. Si yo soy paz, tú eres paz, él es paz, nosotros somos paz. Esto es posible transformar. Primera conclusión fundamental que quería plantear. Y la segunda, eso depende de cada uno de nosotros. Entonces, convocarlos y convocarlas a que asumamos nuestra responsabilidad. Esto no es para otros, esto no se le puede dejar a nadie. Esto es de las cosas que, como la ética, no se pueden delegar. La ética es mía y yo tomo la decisión de si estoy con la vida o no. Y esa es una decisión que solo yo puedo tomar.
Amigos oyentes, sigan ustedes con la programación de Uniminuto Radio 1430. Muchas gracias por estar con nosotros.
Sembrando paz.
No hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi.
Sembrando Paz, un programa del Semillero de Investigación para Realización y Producción Radiofónica, el programa de estudios y promoción de la paz y la ciudadanía y el grupo de rectores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto Radio 1430 AM.